sabemos de que el adulterio no es un accidente, fue una decisión.
Yeah.
Y sabemos de que no existe, ay, caí en adulterio. No, 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 no. Tú fuiste así tan contemplante de la hermosura de la otra o de él que te metiste al auto, pusiste el GPS, le pusiste gasolina, no más probable.
Te
fuiste. No sé, pero hiciste muchas cosas. Sabemos de que uno no solamente cae en pecado.
Un famoso sitio web que fomenta la infidelidad matrimonial ha sacado a relucir que la mayoría de sus usuarios se denominan cristianos, específicamente un 25.1%. Y eso no es solo lo peor de esta estadística, sino que están denominados como sus usuarios favoritos. A esto pensar de cómo muchos cristianos viven sus vidas pensando y creyendo que esto no afecta en nada su vida espiritual.
Esto es A Propósito Podcast. Bienvenidos a nuestro primer episodio. Hoy presentamos el engaño detrás de la infidelidad.
Familia, ¿cómo están?
Muy bien, muy
bien. Buenísimo.
Petrificados con esa información.
Y a propósito, estamos todos de café. Uh-huh. Esa es la voluntad del Diego.
Sin azúcar, por favor. ¿Por qué sucede la infidelidad? ¿Qué ocurre? ¿Qué provoca la infidelidad?
Bueno, antes de entrar a ese tema, hay algo en esto que me encantaría compartir porque me pasó algo.
¿Cómo?
¿A ti?
¿A ti?
No, a mí, chismoso. Me pasó. Oh,
perdón.
Alguien, tuve okay. Una experiencia.
Infidelidad me pasó.
Sí, pero tuve una, bueno, sí, pasó a mi vida, pero no fui yo. Y me gustaría compartir eso porque yo creo que va a ser un buen punto para poder agarrar nuestra conversación. Tuve un caso, como en consejería, de una pareja que comenzó también. Muchacho cristiano, muchacha no cristiana que se convirtió al cristianismo, se guardaron, se preservaron hasta el matrimonio y se casaron en un hermoso momento, completamente santos y como tenía que ser. La muchacha tenía traumas de su vida de niñez, tenía abusos y diferentes cosas, pero ella se metió de cabeza con el Señor y aparentemente al principio de este matrimonio, unos un año, dos años, todo iba bien. En algún momento, y me gusta el tópico, el engaño de la infidelidad, porque esto fue un engaño del enemigo de Satanás. Y yo verdaderamente creo que muchas veces es el enemigo que pone e impone cosas para romper esa hermosa unión que ha hecho el Señor. Ella comenzó a sentir que lo que estaba haciendo con el Señor y sirviendo al Señor como que no tenía mucho valor. Y comenzaron a salir cosas dentro de ella en medio de este matrimonio que ella comenzó a irse por un lugar completamente diferente. O sea, se fue al opuesto, corrió a la oscuridad con todo lo que tenía. Y este pobre muchacho cristiano que se casó con ella no sabía ni qué hacer. Entonces, al principio, durante estos, y esto fue un tiempo largo, estuvieron casados por 8 años. O sea que él le dio oportunidad tras oportunidad a esta situación. Y esta muchacha después de los primeros 2 años comenzó a irse a cosas muy, muy oscuras y del mundo. Se fue al mundo de cabeza. Entonces, el muchacho tratando de mantener el matrimonio y todo y tratando de trabajar con ella, pues trabajaba con ella, leía la palabra y decía, oye, no, esto está mal, eso está mal. Pero ella siguió tras la corriente del mundo y terminó ella casándose tanto con el mundo y divorciándose en su corazón de él que ella terminó en una relación infiel con otro muchacho, otra persona, y este muchacho cristiano terminó diciendo, ¿sabes qué? Esto no puede seguir, y tú tienes que escoger. Y la muchacha escogió el mundo, se divorció completamente del Señor, de la voluntad de Dios.
Wow.
Y también de él.
Se separó de él.
Y esta es una de las situaciones que a mí verdaderamente me deja una marca, porque todo comenzó también, todo parecía el propósito de Dios, todo parecía voluntad de Dios.
Yeah.
Y sí, puede ser, o sea, vemos que hay ciertas cosas que el Señor dice, ok, está bien, pero la gente tiene libre albedrío y ella escogió no sanar su corazón, ella escogió la maldad y correr tras el mundo. Entonces, esto es algo que yo creo que abre mucho nuestra discusión para el día de hoy.
Yeah. La pregunta es, ¿por qué ocurre la infidelidad? Fue lo que estabas preguntando, y yo creo que ahí tenemos que nosotros irnos al principio. Porque miren que cuando el Señor crea al hombre y a la mujer, lo primero que dice es, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Significa que no hay desunión en el hombre y en la mujer. Entonces, ¿cómo ocurre el engaño? El engaño también lo vemos en el Génesis. Cuando la mujer hace algo que por lo regular vemos que muchas personas optan y es contemplar lo que en un momento reconoces que no está bien.
Exacto.
La mujer contempla a la serpiente y tiene una interacción con él. El problema no está en que haya conversado con la serpiente. Era en la interacción, en haberse enganchado en una conversación que aunque ella sabía la verdad, esta verdad, y sabía la voluntad de Dios para su vida, decidió creer una mentira, optar por la mentira en vez de la verdad.
Exacto. Sí. Y yo creo que... lo que ha caído como doctrina es lamentablemente uno, y sí somos, la Biblia lo dice, somos más que vencedores en Cristo, ¿verdad? Uh-huh. Y está la canción y todo. Y uno dice, yo soy más que vencedor. Y uno se pone en la posición de Eva, pero incluso el único recomendación o tip o consejería que Pablo da en contra la inmoralidad sexual, corre. Huye. No hay negociación.
Aplica la de José.
Exacto, ¿verdad? Y dejó la chaqueta ahí de evidencia porque corrió. Pero, y eso también, eso demuestra de que corre porque el propósito del pecado no solamente es que tú cometas el pecado. El propósito del pecado es de que tú te hagas parte y te identifiques. Y ¿verdad? Pablo dice, el pago del pecado es muerte, ¿verdad? El pecado no es solamente, ay, me equivoqué. No, el pecado es tú apartándote de Dios.
De Dios, en tu
alma, y sabemos de que el adulterio no es un accidente, fue una decisión. Y sabemos de que no existe, ay, caí en adulterio. No. Tú fuiste así tan contemplante de la hermosura de la otra o de él que te metiste al auto, pusiste el GPS, le pusiste gasolina, no más probable. Pero hiciste muchas cosas. Sabemos de que uno no solamente cae en pecado. Sabemos de que hay cosas ahí y uno constantemente tiene que alimentar su espíritu y a la misma vez eso es lo que crea convicción de pecado. Y yo creo que cuando uno pierde esa convicción de pecado, estamos en un territorio muy peligroso.
Es como que en el adulterio no existe la teoría del minuto rojo. Sí. La teoría del minuto rojo es como que es ese momento que tú te ves en la situación y se te sube la sangre a la cabeza y tú actúas. No, ese tema no escapa totalmente.
Y es demasiado tarde.
Un momento me pasó y no supe cómo actuar y tuve que agarrar. No. Es como dice Josh, es algo que tú lo meditas.
Premeditas.
Es algo que tú... Y en el concierto de ese pecado está esa naturalidad. Tú mismo entiendes y te atreves hasta a aplicar la palabra.
Exacto. Es que hay pasos. Yo no he conocido a ninguna persona que cae en adulterio y dice, yo me casé para adulterar. No existe, no. ¿Verdad? No creo que... Y si ese es tu razonamiento, casarte.
Ni
una persona que diga...
¿Verdad? Pero sabemos de que el plan original era... disfrutar a tu esposa, pero sabemos de que es algo progresivo.
Sí. Así es. Y algo que yo he escuchado, un teólogo decía algo y me impactaba, él decía, miren, ustedes han escuchado la historia de Sansón, porque con Dalila.
Exacto.
Dice, pero hay una cosa que nos hemos perdido de vista en esa historia, y es que dicen que desde el lugar donde estaba Sansón, a la aldea de esta mujer, habían alrededor de 10,000 pasos. Significa que él tuvo 10,000 oportunidades para detenerse y regresar a lo que él ya conocía, que era lo debería correcto. Ser su verdad y lo correcto. Vamos a ser realistas.
Y sinceros.
Porque hoy por hoy nosotros nos damos cuenta que hombres de Dios también han caído en este pecado, en infidelidad. Y uno dice, ¿será que en ellos no estaba el fruto del Espíritu Santo? Ahora yo quiero que entren y que seamos profundos. Porque hasta en eso la palabra de Dios también nos habla a nosotros. Porque a veces pensamos, no, es que somos cristianos y nosotros no vamos a cometer pecado. No. Somos imperfectos con un amor real puesto en el Señor.
Exacto.
Pero esa realidad también se basa en lo que dice la palabra en 1 Corintios 10, 12. Dice, así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.
Exacto.
¿Qué significa? Que tiene que haber una autoevaluación.
Y una atención porque, constante.
Porque el que tú leas la palabra de Dios, el que tú la prediques, el que tú adores desde un púlpito, el que tú seas un fiel servidor en la iglesia, no te saca de esa estadística.
Yo creo que te pone más en el foco.
Que puedes caer. Sí, entonces, es aquí donde nosotros decimos, bueno, y si esto es una realidad, y si verdaderamente la infidelidad también puede ser una manera en la cual nosotros vemos el obrar en ciertos cristianos. Yo escuchaba a un pastor amigo mío que decía esto: hermanos, tenemos que evaluarnos de esta manera. En cada uno de nosotros hay un pecador en potencia. En cada uno de nosotros hay un infiel en potencia. Cada uno de nosotros tenemos ese que está dentro de nosotros que quiere salir. Y es ahí donde tú y yo tenemos que evaluarnos desde lo que dice la palabra y no creernos tan firmes, sino permanecer firmes en él. Ahora, entrando en esto que estamos hablando, ¿cuáles son las consecuencias de la infidelidad? ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Cuáles son esas cosas que ocurren post-infidelidad? Dentro de la vida del ser humano, eso es en la relación con Dios y en la familia.
Yo quiero escuchar a Carla porque ella tiene experiencia en consejería y de lo que tú... Yo quiero escuchar lo que... No. ¿Viste? ¿Ya? No, pero en referente a consejería porque me gustaría escuchar lo que tú has visto.
Bueno, he visto muchos casos y he visto casos dentro... de la cristiandad y he visto casos desiguales, en yugo desigual. Quiere decir que uno es cristiano y el otro sí. Han habido varias experiencias que han marcado mi vida. En lo que es el matrimonio cristiano que ha tenido casos de infidelidad, siempre hay una disatisfacción de una persona, posiblemente con la cristianidad de la otra persona. Dentro de un matrimonio cristiano. Hay una disatisfacción de cómo esa persona vive su vida, de cómo esa persona, él tiene que hacer esto, ella tiene que hacer esto. Y como decía Josh y como decía Oscar, hay 10,000 pasos. Hay 10,000 maneras de guardar tu corazón para no dejar que esas disatisfacciones se conviertan en amargura, se conviertan en enojo, se conviertan en barreras. Porque cuando tú comienzas a tener barreras emocionales, en contra de tu cónyuge, el amor comienza a menguar. Y no es que el amor no esté allí, es que ya no lo sientes. Y en esta generación estamos siendo demasiado llevados por nuestras emociones, especialmente como mujeres, los varones también, pero son pasiones más ardientes.
Hay que decirlo.
Pero las mujeres tienen muchos feelings, ¿okay? Porque una mujer está diseñada para ser amada, para ser cuidada, para ser apapachada, para ser de todo. Entonces, cuando hay barreras, una mujer también es muy fuerte. Y comienza a hacerse autosuficiente. Cuando esa mujer se convierte en autosuficiente y se divorcia de los sentimientos de que yo necesito a mi esposo o yo necesito lo que él me da, comienza a haber una habilidad muy grande de criticar y se hace esa barrera, se hace esa separación. Lo que yo he visto salva esas relaciones es un amor y una constancia en Dios. Porque pueden darse cuenta de que aunque sienta que no ame al esposo, yo amo a Dios. Y este matrimonio es un pacto. Es un pacto que yo he hecho no solamente con él. Eso puede pasar hasta plano menor. Yo hice un pacto con él.
Así es.
Y al hacer un pacto con él, yo tengo que coger todos estos sentimientos, agarrarlos por completo y llevárselos a él para que él me ayude a mí o ayude a cualquier persona que está en un lugar inestable en su relación y ha cometido fallas o está a punto de cometer una falla o está cometiendo fallas emocionales por texto, por foto, con el amiguito o la amiga, porque eso también, eso ya está en tu alma, ya está separada del esposo o la esposa. Y estás a punto de dar a luz una acción física. Resguarda tu corazón, acuérdate que es Cristo, acuérdate que es Dios, a Él, con Él es el que hiciste el pacto, y deja que el amor de Él es el que te haga para atrás, y comienza a retroceder en esas acciones para que no des a luz, porque ¿qué da a luz? Da a luz destrucción.
Pecado.
Exacto. Va a destruir tu familia. Es muy difícil, esto es otra cosa que he visto, que una mujer que tiene valor de sí misma, que se ame, una mujer cristiana, una mujer que siga al Señor, que un esposo le haya sido infiel una vez, varias veces, que ella quiera regresar con él, es difícil. Es difícil, es difícil.
Sí, y una de las cosas que he visto extremos y he escuchado lamentablemente, usan al profeta Hosea, ¿cómo se dice en español?
Hosea.
Y dicen, mira ese profeta. Los que conocen la palabra solamente un poco, sabemos de que todos los profetas son apuntando a Cristo. Cristo es el pleno, sublime profeta. Y sabemos de que esa es una imagen, eso es una cristofanía, un término ahí. Y sabemos de que tú no eres Cristo, amada. Tú no eres Cristo, amado. Tú no puedes perdonar y aceptar cosas como le hicieron a Cristo. Gracias a Cristo, no tiene que
hacer así.
Exacto. Entonces, si un pastor o un predicador ha usado ese ejemplo que tú también tienes que hacer, no hay que tener mucho cuidado. Ahora, eso no estoy diciendo, porque sí he escuchado de hermosos testimonios. Yo fui amigo íntimo de un pastor que cayó en adulterio y la esposa decidió de seguir adelante con el matrimonio, y hasta ahorita Dios hizo su reconciliación, se arrepintieron y están viviendo con un matrimonio nuevo, hermoso. Pero a lo mejor eso no va a ser tu historia, lo mejor eso no va a ser la historia de todo, y eso está bien, y gracias a Dios que la Biblia da un vínculo ahí para que eso suceda.
Pero eso que tú dices, tenemos que tener mucho cuidado con algo, y es el poder de nuestra boca y de nuestra lengua. Porque, como tú decías, los ministros, los profetas, entonces a veces retamos o decimos, que lo he escuchado yo en otras iglesias, a mí no hay, que el Señor lo reprenda, a mí no hay diablo que me detenga, a mí tú te me puedes parar. Entonces ya tú vienes siendo un punto de lanza
poniéndote
para Satanás.
Una marquita así de target.
Entonces no estamos exentos. Y aparte de que no estamos
exentos. Dime que eres orgulloso sin decirme que eres.
Aparte de que no estamos exentos, saber, volviendo un poquitito para atrás, cuando tú dijiste que los amigos, o a mí, que nosotros como hombres no tenemos amiga, saber no abrirle ventana ni brecha.
Exacto.
Porque dentro de esas brechas, entonces Satanás abre su juego. Que el Señor reprenda.
Y otra cosa, hermanos, hay un gran problema, y es de nuestra generación, como que idealizamos mucho el matrimonio, pero no entendemos las responsabilidades detrás del matrimonio o dentro del matrimonio. Ese es un problema. Todos queremos, y tú hablas, me quiero casar, tenemos 6 meses, no queremos casarnos.
¡Qué linda la boda!
Pero después de ahí comienza un punto importante, comienza una realidad diferente. Por eso mira lo que dice Proverbios capítulo 6, que dice, el que comete adulterio no tiene entendimiento.
Exacto.
Ya cuando estamos dentro del matrimonio, aquí es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta que hay consecuencias graves de la infidelidad. Y una de ellas, y que es lo más triste, es cuando hay hijos de por medio.
Así es.
Cuando ya habemos niños y el hombre y la mujer dicen, no, yo me quiero divorciar. ¿Sabes qué? Porque yo creo que esta relación no da para más. Porque yo me casé. Yo me casé para que él me haga feliz. Hermanos, hermanas, si te casaste para hacerte feliz, perdiste el tiempo. Porque no.
Y es muy interesante que usas ese pasaje, porque la traducción ahí en el libro de Proverbios, Viejo Testamento, en hebreo, ¿sabes lo que está diciendo Salomón? No es que no tengas entendimiento, estás actuando tonto. No, estás actuando fuera de lo que tú ya sabes, y eso es lo que te hace tonto.
Hay veces el ser humano piensa mucho en lo que yo quiero Claro. Pero no en las consecuencias de las personas que destruimos alrededor, con una mala decisión. Right. Y en ese caso son nuestros hijos. Los hijos quedan fracturados y hay un alto grado de estadísticas que dicen que cuando un hijo o una hija se cría sin papá o sin mamá, hay una deformidad en su comportamiento y en su manera de ver el matrimonio. Estadísticas también dicen que niños que han crecido, obviamente, y llegan a la juventud, a la adultez, no creen en el matrimonio porque piensan que es algo que eventualmente se va a terminar. Exacto. De esa manera deforma el divorcio cuando uno tiene familia. Sí, y es que los hijos llegan a pensar que el matrimonio no es una opción para sus vidas.
Y, y Oscar, también no solamente eso, sino que como hijos de divorcio también tienen una tasa muy alta, más o menos el 80% de, de hijos que quieren casarse, que van a terminar en un divorcio ellos mismos por ser hijos de divorcio. Entonces verdaderamente hay muchas consecuencias emocionales en la familia, para los hijos, pero también a la persona que comete esta infracción.
La sociedad está empujándonos en el sentido de que nosotros somos, el ser humano es el centro de todo. Y cuando, y escuchamos, todos los días escuchamos esta frase de que si tú no eres feliz, tú no eras feliz.
Ahora. Sigue tu corazón.
Exactamente. Entonces, inmediatamente uno de los dos encuentra otro nicho. Y toma la decisión que se va a separar. Cuando mira a los hijos, dice, pero es que si yo no soy feliz, no lo voy a hacer feliz.
Yo lo he escuchado
ellos
muchas veces. Right.
Entonces, y como yo soy feliz, yo quisiera que mi esposa actual también lo sea, y lo mejor es separarme. Entonces, bajo esa frase, empiezan entonces a pensar que lo mejor, su
felicidad es lo mejor.
Es lo mejor, pero mira que el centro son ellos. Si yo soy feliz, mis hijos son felices. Un punto de vista muy desacertado, porque tú no eres el centro. Tú decidiste ser uno con otra. Aunque tú no seas cristiano, tú decidiste ser uno con esa mujer. Lo importante no es si tú eres feliz, es en este momento cómo puedo construir que los dos, porque los dos ahora somos uno. Y ver más allá. No te veas a ti como yo soy feliz y tus hijos, ¿cómo afecta a mis hijos? Sentémonos un momento y veamos nuestros hijos más allá. Y eso, eso es ahí también hay un serio problema.
Sí, yo creo que los hijos deberían ser un bonus del fruto de un matrimonio. Y eso es lo que es, ¿verdad? Yo creo que una de las razones por qué yo quería casarme tan temprano, uno porque soy hijo de pastor, no mentira, pero primordial era porque en ese tiempo yo era pastor de jóvenes, entonces también tenía que ser de ejemplo, entonces estaba un poco la presión ahí, pero aparte de eso, mi papá siempre hizo que el matrimonio fuera dinámico, y dice, wow, mi papá es un buen hombre, man. Y yo, bueno, yo, todos los boy moms, ¿verdad? Todos los niños son de mamá, mamá. Pero no, yo creo que cuando vi a mi papá y cambié mi perspectiva y dije, wow, mi papá de verdad ama a mi mamá. Aww. Y yo vi cómo mi papá se comportaba con mi mamá. Eso y dije, wow, yo quiero ser así. Y hasta el día de hoy, o sea, mi mentor, gracias a Dios, Dios todavía lo tiene con vida, gracias a Dios, y siempre va a ser mi héroe en ese sentido de figura, de decir, wow, una de las razones por qué yo me casé tan temprano es porque yo tenía fe que si yo mantengo a Cristo en el centro, en vez de yo mismo, posiblemente yo tenga un matrimonio con mi papá. Entonces yo creo que eso fue como un trampolín.
Qué hermoso.
Para mantener, digamos, lo que es el matrimonio bíblico.
Hablando del 80% que y discúlpame, Carla, que señalaba Carla, yo formo parte de ese grueso de hijos que son parte de una relación que en algún momento fue fracturada por una infidelidad. Y en el momento en que tomábamos, mi esposo y yo, consejería antes de casarnos, lo primero que nos dijo nuestra consejera fue que nosotros éramos potenciables para la separación por quienes, por de dónde veníamos.
Claro.
Ella, y recuerdo que el Señor la utilizó como instrumento, trabajó mucho conmigo, mi reflejo de mi madre, y vi el reflejo de la relación que había en casa. Y me hizo ver cuáles eran mis debilidades. O sea, me dijo, yo no te la estoy mostrando ni siquiera para avergonzarte. Para ella fue muy bíblica. Siquiera para avergonzar. Quiero que tú tengas conocimiento de cuál es tu debilidad. Pero, y a partir de esa debilidad trabajes día a día en tu matrimonio. Antes de que Carla nos aporte, importante, nos dé otro aporte importante, quiero recordarle, yo creo que la iglesia también ha olvidado esa importancia de la consejería antes del matrimonio para los jóvenes. ¿Quiénes son ellos? ¿De dónde vienen? ¿De qué núcleo individual vienen? ¿Y cuáles son sus problemas? Muéstrenselos para que trabajemos eso. Me levanto cada mañana recordando cuál es mi debilidad y tratando de fortalecerla y mirándome a través de la palabra. Ya no me miro a través de mis apellidos o de través del testimonio de mis padres. Trato de verme a través de la palabra para que Cristo haga algo
nuevo. Yo creo que esto es tan poderoso porque los dos de ustedes acaban de hablar de los puntos opuestos. De la familia, de cómo se impacta emocionalmente y espiritualmente a los hijos de diferentes familias. Una familia estable produjo un hijo estable que tenía ya de por sí una hermosa concepción del matrimonio y pudo conllevarla. Pero también acá, en el otro lado se pueden ver emocionalmente cuáles son las consecuencias sin estar de estar sin un padre o de cómo te marcó esa situación. Y eso es algo muy importante porque la infidelidad produce dolores, produce inestabilidad emocional, produce consecuencias mentales, trastornos, falta de identidad, falta de conocimiento propio. Y uno va a la mentira de que el matrimonio es tan lindo y mi vestido y me caso y la ropa y esto,
la música,
sin saber qué es el matrimonio. Y que uno tiene que tener una estabilidad.
Algo que quiero apuntar también, porque muchos me dicen, Josh, man, tu papá, siempre, tú hablas siempre de tu papá, es como tu héroe, porque sí. Pero a la misma vez lo que nos iguala a Hilda es esto. Los dos igual tenemos que tomar la decisión.
Sí.
Tú, aparte de lo que tú sufriste como de niña, y yo aparte como yo lo me lo gocé con mi papá, ¿verdad? Entonces tú tienes la opción de decir, a pesar de...
Tomo la
decisión. Y yo también, hey, mira, wow, yo, digamos, en ese sentido, no tengo la excusa de decir, ah, no, mi papá...
No
tuve un buen ejemplo. No, entonces yo creo que eso es lo hermoso de la gracia, de que captura a los ambos lados y nos capacita para seguir adelante.
De igual forma caemos, y es bueno recalcar esa parte que Gilda tomó, que dice de la consejería. A veces hemos apartado la consejería porque no entendemos que somos sobre... protector o no protector, sino que somos suficientemente capaces para tomar la decisión. Pero hay algo, y es que nadie nos dice la verdadera realidad del matrimonio.
Y las responsabilidades de cada uno.
Que todo es color de rosa. El que esté enamorado todo lo ve lindo. Pero ya cuando entran los conflictos, si tú no tienes una base, algo que te fundamente, pues...
Y para finalizar un poco aquí, mi papá habló del adulterio cuando yo tenía 12 años. Eso es lo que significa adulterio. Y yo creo que eso es lo que falta hoy en día. Esperamos que alguien caiga en adulterio.
Para
ayudarles. Para recién ayudarles. Sí. Y yo creo que no. Tenemos que anticiparnos.
Hacer un trabajo.
La iglesia tiene que venir.
Se llama hacer como un trabajo preventivo.
Exacto.
Y yo creo que el apóstol Pablo es una de esas personas que habla tan claro del matrimonio, porque él dice, oigan, mi recomendación es que no se casen, pero si se van a casar...
Para mí eso confirma que Pablo fue casado.
Sí, se van a casar, pero si se van a casar, esta es la responsabilidad del hombre y esta es la responsabilidad
de la mujer.
¿Por qué? Porque cuando habla el Señor de responsabilidades, no habla de tu deseo, ni de tu
sentimiento,
ni emoción. No, habla de lo que él demanda de ti en el cuidado de esa otra persona. ¿Okay? Por eso es muy importante que en toda consejería se hable acerca de lo que la palabra de Dios dice. Sí. Porque la palabra de Dios no es en plural, es en singular. Sí. Tu responsabilidad, ti, tu responsabilidad y mi responsabilidad. Entonces,
dice Proverbio, y disculpa hermano Oscar, que en la multitud, de que el hombre es sabio, busca consejo. Y nos, ahorita que Josh decía que él tiene amigos de 40 y tanto, Proverbios también habla de lo beneficioso que es estar al lado de las canas. Sí, sí. Porque, porque allí hay sabiduría. Exacto. También ese es otro llamado a un segmento que nos está escuchando el día de hoy a los jóvenes. No te apartes del consejo. Si vas a tomar una decisión, cualquiera que sea, por más sencilla que sea, busca consejo de alguien experimentado. Sí. Es de sabios. Sí.
Y ahora, entendiendo esto que hemos estado hablando, ¿cuáles son esas prevenciones para evitar caer en la infidelidad? Esto es muy importante.
Podemos
esto
ir a lo práctico. Podemos ir a lo práctico.
Yo creo que deberíamos comenzar con lo práctico.
Comencemos con lo práctico. Yeah. Yo creo que. Y si está tomando nota. pero en serio. Yo siempre digo, a veces yo digo, man, ¿dónde estaba Josh cuando yo tenía 15 años? Yo siempre digo, y no lo digo de una manera orgullosa, sino, man, yo quiero hacer ayuda a los que tienen 15, 30. Entonces, yo creo que una de las cosas que yo me di cuenta muy fácil es de que para prevenir el adulterio, soy joven, pero me casé temprano, me casé a los 19, casi 20.
Oh my gosh.
Y tengo 29 años ahora. Entonces, casi 10 años de casado. Sigo novato, no me pidan
consejos.
Pero sí puedo decir algo en referente a eso de que mantente humilde. Si alguien ve algo en ti, especialmente sea tu padre, sea tu esposa, otros que sí te conocen y ven cosas de ti y ven red flags, ¿cómo se dice eso?
Banderas rojas.
Alarmas. Acéptalo. En vez de hacerte la víctima, no, hazte responsable. Y siempre busca falla dentro de ti en un buen sentido, ¿verdad? O sea, mantener la humildad. Salomón habla, bueno, el gran Salomón, dice, antes de la caída viene, ¿qué? El orgullo, ¿verdad? Entonces yo creo que para prevenir el adulterio, tienes que admitir, man, yo paso mucho tiempo en el celular, mi esposa está durmiendo.
Antes de admitir, creo que es reconocer.
Claro, y cosas prácticas, o sea, man, estoy viendo algo en el celular que no debería estar viendo. Man, le acabo de dar un like a otra mujer que no es mi esposa. Right? Oh, man, mi Explore page. Demasiadas mujeres, algo está mal. Esta niña o esta cuando era pastor de joven, mi esposo me decía, esta niña tú le usas, ten cuidado. Yo ni idea, ¿verdad? Entonces, prevenir, siempre estar al tanto, cosas prácticas. Eres un hombre casado, trata de eliminar amistades femeninas, o sea, de mujeres, estás en el trabajo, mantén conversaciones sanas, chistes de doble sentido y limítalo. O sea, estoy dando cosas prácticas que uno dice, ay, Joshua, pero ¿cómo eso va a llegar al adulterio? Así es como inicia. Recuérdate, son semillas que es lo que hace un árbol.
Y un consejo práctico también es reconocer que el hombre y la mujer somos diferentes. ¿Okay?
Exacto.
Sí. El hombre cae por lo que ve y la mujer en lo que escucha. Entonces, ¿qué significa? Nosotros como hombres tenemos que ser plenamente conscientes, como decía Josh también, en qué nosotros estamos enfocando nuestra mirada.
Exacto.
En qué es lo que te está llamando más la atención.
Sí.
Si eres una persona que te gusta ver, como decía Josh, páginas de mujeres y estás perdiendo el tiempo, tu atención en eso, hermano, tarde o temprano vas a caer.
Y ya es una infidelidad del corazón, una infidelidad con tu tiempo, una infidelidad con tus emociones, buscando en otra.
Yo escuchaba a un hombre decir, es que, oh no, es que mira, yo no estoy siendo infiel porque miro pornografía. Eres infiel.
Eres infiel.
No tratemos de maquillar lo que está incorrecto.
Exacto.
Y lo que les decía, y un consejo para prevenir en la mujer las conversaciones en las cuales tú estás enganchándote.
Exacto.
Las mujeres tenemos que ser realistas en eso. Las mujeres somos más silenciosas, es algo más sutil, pero es más contundente. Entonces, es verdad, el hombre con la vista y todo eso, pero la mujer, una cosa que nosotros somos muy recurrentes es que empezamos a tachar. vemos algo en el hombre y empezamos, ay, Dios mío, y por eso es que no, empezamos a denigrar, entonces, a denigrar, yeah, cuando ya vamos restándole a ese hombre que está en la casa, cualquier persona en la calle lo vamos engrandeciendo.
Sí.
Entonces, a veces, y hasta lo justificamos, bueno, es que él no está actuando como dice la palabra, sí, y lo vamos, y vamos viendo un consejo, sí, algo en la iglesia, ay, pero fulano sí predica bien, ese sí tiene que ser, sí, ese es un hombre apegado a la palabra, y miramos al que tenemos, sí, sí, y decimos, ni siquiera la ley.
Comparas.
Y volvemos, claro, exacto. Entonces, la mujer empieza, así hasta es, le damos justificación bíblica muchas veces. Yeah. Y cuando venimos a...
A veces lo hacemos público.
Mira, ni siquiera, yeah, es porque ya tenemos a alguien. Ya, yeah, estamos pecando porque, yeah, estamos codiciando, yeah, otras cosas en, yeah, otra persona. Pero cuando miramos, ya hace tiempo que estamos desconectados, yeah, de la persona con la que estamos.
Ya estamos,
y ya hay un problema. Las mujeres somos muy sigilosas. Right. Tenemos que tener cuidado con eso. Nos han empoderado, right, como que nosotros somos víctimas. Pero yo quiero recalcar a la mujer. Tú tienes mucho valor en ti. Dios ha puesto, yeah, muchas cosas en ti. Uh-huh. Eres muy fuerte. Nuestras emociones son bien contundentes. Entonces tenemos que ser mucho más cuidadosas.
Sí.
Hablaba con Carla de que nosotras tenemos que ir recurrentemente a la palabra. Y debemos poner en nuestro corazón... grabarlo, como dice Deuteronomio en nuestro corazón, el Salmo 1. Meditar en la palabra, palabra de día y de noche. Yo sí le puedo dar un consejo a una chica que se está enamorando, a una mujer que está casada y tiene cierto tipo de problema. Medita en la palabra de día y de noche, porque, okay, también sucede con la mujer. Okay. Cuando nuestra mente está ociosa, derrumbamos, yeah, cualquier gobierno.
Sí, yeah, criticamos, sí, demasiado.
Yeah. Y prevención de adulterio también, porque como estamos en eso... hombres y mujeres dentro del matrimonio, sean honestos con uno con el otro.
Claro.
Eso ayuda. Y eso, viendo a la disfunción del hombre, lamentablemente, no entendemos. No entendemos mensajes subliminales. Yeah. Cuando tú dices que no estás, que estás bien, nosotros pensamos que estás bien.
Yeah, you're okay.
O sea, sé honesto. Di, esposo mío, mira, eso es lo que yo me, sí, siento, eso es lo que yo veo, ¿qué quisiste decir con eso? Y viceversa, hombre, yo sé que le tienes miedo a tu esposa, pero tienes que pedirle qué es lo que está pasando, anda, sí, al corazón, anda, uh-huh, a la raíz, porque, uh-huh, si no, expectativas no comunicadas crean frustración.
Pero yo quisiera,
y eso puede buscar a, si puedes irte, permite, a otro jardín ahí.
Si, uh-huh, me permite, mi hermano Oscar, también saber y reconocer, no abrirle las brechas a, yeah, a Satanás. Uh-huh. Y le voy a hablar a mi gremio o a los, como ahora dicen, los worship team.
Uh-huh.
lamentablemente, o no lamentablemente, para la gloria y honra de Dios, a ti, músico, que sabes que tienes buenas manos
y
para tocar, que
ahí
hay una gracia,
una gracia
que va combinado con ser hijo de pastor. Eso es algo... muy llamativo para las féminas. Pero si ya eres casado, tienes que tratar de cerrar esa puerta y saber que tú eres parte de un matrimonio y no puede unir cosas que no están dentro de la voluntad de Dios o del diseño de Dios.
Es muy simple. Estás casado, no te puedes comportar como soltero.
Le explicaba a alguien una vez que dentro... Del grupo de adoración, a veces hay personas o jóvenes que dentro del grupo de WhatsApp o de cualquier dispositivo, entonces te hablan privado. No, porque no hablan las cosas
en el grupo.
¿Entiendes? Entonces, sí, tratar de cerrar esas brechas.
Y aquí es cuando, miren, todo lo que hemos hablado de prevenciones,
yeah,
y consecuencias,
yeah,
ahora viene una parte importante también. ¿Y qué pasa cuando ya la infidelidad ha tocado la puerta de tu hogar?
Uh-huh.
Cuando ya estás lidiando con esa realidad, tu esposa, tu esposo,
sí,
ha cometido adulterio.
Uh-huh.
¿Cómo uno debería tratar esto? ¿Cómo buscar ayuda?
Yeah.
Ojo con esto. Decía Hilda que en la multitud de consejeros se halla sabiduría.
Sí.
No en la multitud de personas,
uh-huh,
en la multitud de consejeros. Y si estamos hablando que tú eres parte de una comunidad de fe, es muy importante... principalmente no buscar a tus pastores y a tus líderes cuando ya estás dentro,
exacto,
de la consecuencia,
sí,
que estás,
exacto,
viviendo, sino buscarlos antes, cuando se están comenzando a entrelazar y entretejer,
yeah,
ciertas cosas,
yeah,
que tú reconoces, sí, que están mal.
Sí.
Pero ahora vamos a hablar cuando ya estamos lidiando con esa situación,
yeah,
cuando ya hay infidelidad, ¿cómo uno puede trabajar en el perdón y la restauración. Sí. ¿Cómo nosotros pudiésemos trabajar y entender que todavía hay esperanza para que un matrimonio pueda salvarse, para que un matrimonio pueda arreglarse? ¿Cómo hacemos o cómo se hace para que esa restauración sea efectiva? Sí. Hay una cosa muy importante y quiero que pensemos en esto. Yo creo que Jesucristo es el máximo punto de referencia que nosotros tenemos a lo que significa el perdón. Cuando nosotros vemos a la mujer que fue encontrada en adulterio, la trajeron a Jesús para que vaya por uno de los dos lados, por como Roma lo veía y como la ley judaica lo veía. Tenía que morir a pedradas. Cualquiera de las dos era muerte.
Era una trampa que le están enseñando.
Exactamente. Yeah. Pero el Señor dice algo y son palabras que trabajan en el corazón, más no en la actitud, en el corazón. Exacto. Es el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sí. Y en esta forma, cuando todo el mundo se va en privado, el Señor le dice a esta mujer, levanta tu cabeza, ¿dónde están los que te acusan? Sí. Ni yo te acuso, vete, pero hay un consejo.
Ajá.
Y no peques más. Hay una realidad que pasa en el tema de restauración, porque yo soy una persona que creo fervientemente que un matrimonio puede ser restaurado en el Señor. Yo creo fervientemente en eso. Yo creo que Dios nos ha llamado. El ministerio de todos nosotros es el de la restauración. Entonces, ¿cómo ustedes creen que se debería tratar un tema de restauración cuando hay infidelidad?
Bueno, algo de nuevo. I'm a Bible nerd. Entonces, la historia que tú acabas de dar con la mujer que captured in adultery, capturada en adulterio. Hay mucho debate si eso debería estar en la Biblia de hoy, porque muchos estaban diciendo que no, eso era una narrativa de muchos, pero lo dejaron en el canon. ¿Por qué? Porque las palabras de Cristo, uno decía, no, este era Cristo. Entonces, en otras palabras, lo que quiero decir, la naturaleza de Cristo es siempre la reconciliación. Y yo creo que como cristiano, lo primero que deberíamos hacer en un momento de adulterio es perdonar inmediatamente. Y eso es, pero hay un problema, porque el concepto de perdón hoy en día es, yo te perdono cuando tú demuestras cambio, o yo te perdono cuando yo estoy lista. No. El perdón no es para la persona, es para ti. Y Jesús dijo, oye, yo te perdono, yo no te condeno, pero anda y no peques más. En otras palabras, el perdón es digamos, la esencia de un cristiano. Ahora, gracias a Dios, muchos dicen, pero George, ¿y qué pasa si, ok, yo la perdono o lo perdono, pero no puedo vivir con esa persona? Gracias a Dios y a su escritura, Jesús recomienda divorcio. Así que, pero yo siempre digo, lo primero es intentar la reconciliación. Sí. Yo creo que si tú eres un pastor, alguien en consejería, y estás comisionado por el Espíritu Santo, tu labor es tratar de siempre restaurar.
Yo veo algo muy, muy poderoso en eso, y en el tener que caminar en el perdón y caminar en eso. Muchas veces las relaciones ya tienen cáncer dentro antes de que haya un adulterio. Entonces, muchas veces el adulterio, cuando hay la infidelidad, lo que hace es abrir algo que había estado ahí por muchos años, pero que no se trabajaba. Una vez que explota la infidelidad, algo que yo veo como esperanza a la reconciliación es que sale todo. Y la gente hace por primera vez el trabajo que tuvo que hacer desde antes de casarse. Exacto. Comienzan a ver cuáles son mis fallas, cuáles son las fallas de él, y cómo vamos a mejorarlo como persona para que juntos caminemos esta vida de Cristo hasta el final. Porque un matrimonio no solamente es un matrimonio para ser feliz. No, tiene algo que ver con la gloria de Dios y propósito en esta tierra. Uh-huh. Y el enemigo no solamente viene para dañarte, para dañarnos a cada uno, sino es para dañar el propósito de Dios en la tierra en medio de este matrimonio. Entonces, cuando hay eso, ahí puede haber perdón y reconciliación, que como dice Josh, es el corazón primordial de Dios.
Pero creo, Oscar, que cuando la infidelidad toca la puerta de tu hogar, que esperemos en Dios que no sea ninguno de nosotros, ni de nuestros oyentes, ni de aquel que ha entregado su vida a Jesús. Es como casi siempre las mujeres son que descubren, ¿cierto? Pero yo entiendo que debe de haber algo, y es el silencio. Primero el silencio o sabiduría. Porque a veces las mujeres o nosotros o los hombres vamos donde un amigo, donde una amiga. Entonces, esa amiga, entonces...
Mal aconsejo.
Expande esa situación.
El problema.
Y entonces sí. De ahí se desenlaza.
Aunque tú lo quieras arreglar, sí. Ya no puedes porque
ya... no puedes. Entonces, en medio de un...
Llegó el minuto.
Breve, en medio de eso, debemos de saber cómo manejarnos.
Caminar,
ser sabios.
Y entender algo, mis hermanos. Y es que en Cristo nosotros podemos encontrar nuevos comienzos. Pero hace falta ser honestos, abrir nuestros corazones y hablarnos como pareja todas las inquietudes que tenemos.
A propósito,
comenzamos el minuto. Yo creo que todo ser humano tiene que evaluarse bajo estos dos aspectos que te voy a compartir en este momento. Primero, evaluarte en toda decisión que tú vas a tomar desde este parámetro. ¿Hay algo malo en lo que voy a hacer? ¿O hay algo de santo en lo que quiero hacer? Cuando yo pienso en algo malo, me estoy dando la opción y bajo mi propia exégesis y mi propia manera de pensar, pienso que quizás puede haber algo bueno en eso. No, hermanos. A nosotros nos toca ser como ese José, que en el medio de un momento difícil donde iba a pecar, lo primero que se preguntó fue: ¿pecaría yo delante de Dios? Cuando nosotros nos evaluamos desde esa realidad, estamos diciendo: ¿hay algo de santo en lo que yo estoy haciendo? ¿Hay algo de santo en ver pornografía? ¿Hay algo de santo en ver a una mujer con lujuria? ¿Hay algo de santo en textear? ¿Hay algo de santo en prestar mis oídos a un hombre que no es mi esposo? ¿Hay algo de santo en lo que yo estoy haciendo? Y si la respuesta es no, tú tendrías que pensar y tendrías que comprender que lo único que nosotros deberíamos hacer es que Cristo se refleje en medio de nuestras acciones. Dios les bendiga, un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo episodio.
Bye, guys.